Ajá. Un día muy especial este porque se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Fernanda, ¿sí? Y todavía sin pistas sobre cuál fue su historia, el final, ¿no?, de Fernanda Aguirre. Lucio Salazar nos trae información al respecto.
Exactamente, un día como hoy, aproximadamente a la hora 16, Fernanda desapareció supuestamente en cercanías del cementerio parroquial de San Benito, donde frente su familia tenía una florería. Ese día la adolescente iba a entregar unas flores a una clienta de su madre, que por ese entonces tenía el puesto, reitero, frente al cementerio de San Benito. Más tarde, los captores pidieron un rescate, 2.000 pesos. Recordemos que el papá fue allí al puente de hierro, se perdió tiempo realmente muy importante, no se hizo la denuncia en ese primer momento. El principal sospechoso, Miguel Ángel Lencina, un hombre que al momento del hecho gozaba con salida laboral de Concepción de Uruguay, donde purgaba una pena por asesinato de una mujer, fue detenido pocos días después y el 6 de agosto de ese año apareció ahorcado en una celda de la comisaría Quinta de Paraná. La viuda del principal sospechoso, Mirta Chávez, fue condenada en 2007 a 17 años de cárcel, acusada de haber sido quien se comunicó telefónicamente con la familia Aguirre. Marina Escabrol, la mamá de Fernanda, murió el 11 de mayo de 2010 en una clínica de Buenos Aires a causa de una enfermedad terminal a los 45 años y se fue sin saber el paradero de su hija. Hoy estuvimos dialogando hace minutos nada más con el doctor Julio Federic, quien fue abogado de la familia, desde un primer momento estuvo en la causa y nos decía lo siguiente, reflexionaba sobre este día tan particular a 13 años de la desaparición de Fernanda Aguirre.
Bueno, mire, en primer lugar, que acá en esta ciudad tan hermosa que tenemos, donde paseamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo, hay también un submundo donde aparecen personajes como Lencina, este tipo que la secuestró a Fernanda, y que, bueno, y después muere en circunstancias que para mí nunca fueron lo suficientemente claras. Y la búsqueda de Fernanda fue una búsqueda frenética y una búsqueda incansable durante muchísimo tiempo. Cada cosa que aparecía allá se constituía la gente del juzgado, la gente de la policía, y inmediatamente yo buscaba verificar si efectivamente había sido así. Se la buscó por Ushuaia, por Jujuy, por Bolivia, por Paraguay, pero nunca tuvimos un dato directo, fuerte. Lo que sí tuvimos fueron algunos indicios, esa nota que apareció en Santiago del Estero, en Termas de Riondo, pero no hubo una prueba directa. La única prueba directa que parecía que lo era fue cuando un periodista de Salta, que estaba en Tucumán en ese momento, me llamó diciéndome que le estaba viendo a Fernanda. Entonces, inmediatamente, yo mantuve la conversación con este señor y por otro teléfono me comuniqué con la policía de Tafí del Valle. Fueron, hicieron la contratación y era una chica muy parecida, pero era una salteña que estaba ahí con su tío, ¿no? Y como no me quedé conforme con esto, hablé con el juez y mandamos a la noche un gente de la policía que se presentó anónimamente en la casa, donde el domicilio que habían dado, y se encontró con la chica. Así que era absolutamente cierto que esa chica no era Fernanda. Después, como esto, hemos tenido muchísimas. Una vez tuve que buscar a los padres para ir a Santa Fe, porque el jefe de la delegación de la Policía Federal me decía que podía ser Fernanda, una chica que tenían ahí. Y bueno, juntamos coraje y apuro y marchamos a Santa Fe, y resulta que la chica era también muy parecida a Fernanda, pero no.
Doctor, no. Hoy con los avances que se ha dado en cuanto a la investigación, en criminalística y demás, ¿usted cree que por el CSPB ha podido llegar a algún tipo de datos respecto del paradero, del lugar de la desaparición y demás, más allá de la muerte del encino?
Mire, es difícil. Los aportes de la tecnología, la criminalística, han sido importantes, pero no veo ninguno decisivo respecto a este punto. Lo que sí debo señalar que el inconveniente que tuvimos del primer momento es que el padre cuando va a pagar el rescate, que lo va a pagar arriba del puente, del puente de hierro, se perdió un tiempo muy importante para resolver el caso, ¿no? Usted piense que fue después de este episodio que toma conocimiento la policía y toma conocimiento la justicia, así que en estas situaciones hay que ir inmediatamente a la justicia, porque a partir de ahí se pueden tomar medidas inmediatas. Cuando las medidas no son inmediatas, se puede perder el rastro de las, como evidentemente aquí se perdió, porque nunca pudimos saber si a Fernanda efectivamente le habían sacado de la provincia o si a Fernanda la habían tirado al río. No sabía, nunca supimos.
La palabra del doctor Julio Federic, uh-huh. En esta fecha tan importante, entonces, tan sentido, 13 años, recordemos que solamente fue condenada la viuda del principal sospechoso, uh-huh. de en que fue encontrado muerto en una celda en la comisaría Quinta de la Encina, Mirta Chávez, a 17 años, pero por el secuestro, por el pedido de rescate, claro, que hizo a los padres. Ya quedó libre el año pasado, en el mes de abril del año pasado, ya recuperó la libertad condicional y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay, Mirta Chávez. Pero respecto de la investigación policial, judicial, no se pudo determinar cuál fue el destino de Fernanda Aguirre.
El misterio continúa, lamentablemente, y esa sensación de bronca, de impotencia de todos, esencialmente, por supuesto, familiares y gente cercana a Fernanda, pero buena parte de la población, además, que se vio sensibilizada por esta historia.
Exactamente.
Gracias, Lucio. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 11 de la mañana, 423-0101, interno 150, para comunicarse con nosotros, dejar su mensaje en el contestador, también en el WhatsApp, el 3434-1794-55.
Tenemos que hablar la mala cara de los buenos tiempos.